Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a hacer un Preguntas y Respuestas. ¡Comenzamos!
Estás escuchando un podcast de Charlas de Fútbol con Guille Glez, Juan Arroita y Diego Campoy.
Bienvenidos a un nuevo podcast de Charlas de Fútbol. Como siempre decimos, nos podéis seguir en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts. Os damos las gracias porque estamos entre los podcasts más escuchados de la sección de deportes en España. Así que desde aquí, muchísimas gracias. Y hoy también, el Día de Acción de Gracias, cuando estamos grabando esto, quiero agradecerle a lo que sea por poder compartir este podcast con una persona tan especial como Julien Arroita. ¿Cómo estás?
Muy bien, Diego, un placer y por supuesto también agradecerle a todo el mundo por escucharnos en todas estas plataformas. Yo suelo escuchar los podcasts de Charlas de Fútbol y otros podcasts que escucho a través de Spotify. ¿Tú desde dónde?
Yo también Spotify casi siempre, pero porque me es más cómodo, porque es la plataforma en la que escucho música. Entonces, sí. Claro, es hacer un par de clics y ya está. Luego también te digo, últimamente estoy escuchando mucho podcast de fútbol americano y tienden a estar más en iVoox, así que tengo que indagar un poquito más ahí, pero sí que suelo tirar más de Spotify. Aún así, oye, no discriminamos ninguna plataforma y la gente que lo escuche donde más le gusta.
Eso es.
Muy bien, pues vamos a empezar ya con este Preguntas y Respuestas, si te parece. Hacía tiempo que no hacíamos uno, ¿eh?
Bastante tiempo, ya no me acuerdo de la última vez. Y claro, teniendo el teléfono de Charlas de Fútbol al que la gente nos puede mandar audios, pues tiene delito, ¿eh? Tiene delito que tardemos tanto en hacer un Preguntas y Respuestas.
Tiene delito, así que voy a empezar ya con el primer audio.
Hola, Charlas, ¿qué tal? Soy Nico, soy fan del Oviedo y del Barça y quería preguntaros qué opináis de que Iago Aspas no vaya más con la selección. Si creéis que es una buena decisión de Luis Enrique o si creéis que debería de ir convocado más veces. Y lo otro que quería preguntaros, que es más personal, es con qué aplicación hacéis los directos y cómo hacéis el tema de toda la edición, porque me parece que el diseño del canal es chulísimo. Y nada, deciros que me encantan vuestros directos y que sigáis haciéndolo así porque nos hacéis pasar a todos un buen rato.
Hombre, primero darle las gracias por tenernos en tan alta estima, porque le guste Charlas de Fútbol y porque nos permita acompañarle en su día a día. La aplicación para temas de directos, supongo que se refiere a
las plantillas y tal.
Streamlabs, ¿no? O las plantillas que usamos de diseños.
Yo creo que es las plantillas porque nos dice que le gusta mucho el diseño del canal y tal. Teoría, en el canal de YouTube no utilizamos Stream Deck. O sea que si se refiere a las plantillas de los diseños es Keynote. Si se refiere al tema de las transiciones y tal es Stream Deck, ¿no?
No, Streamlabs.
Streamlabs,
¿no?
Streamlabs, sí. Sí. A ver, es que también hay que decir...
Esa es la del gato.
También hay que decir que los dos productores de directos del canal no están en este podcast. Estamos los dos únicos que no lo producimos. Por eso he tirado más por el diseño, por si era por ahí. Pero muchas gracias, Nico. Y nos encanta poder hacer directos para que paséis buen rato, para pasar buen rato nosotros. Sí, y el tema de Aspas, Julien.
El tema de Aspas... Diego Aspas sigue siendo uno de los mejores atacantes de la liga, pero sí que es cierto que yo creo que lo que busca Luis Enrique es un cambio de timón, claro, en la selección. Y ahora mismo ves a jugadores como Ansu Fati, como Ferran Torres, como Adama Traoré, jugadores jóvenes que están formando parte de la columna vertebral de la nueva selección. Creo que lo que busca Luis Enrique es un cambio generacional pensando en próxima Eurocopa y siguiente Mundial. Y yo creo que esa es una de las principales razones. Iago Aspas ya tiene, me parece que son 33 años, y veo lógico que no cuente con él. Hay jugadores que ya están dejando de entrar. Iago Aspas, Gerard Piqué, que se retiró de la selección, Jordi Alba, que tampoco va desde hace tiempo. Pues yo veo un cierta lógica en ese cambio generacional.
Sí, o sea, yo estoy convencido de que si fuera por rendimiento, Aspas iría, igual que quizá hubiese entrado David Silva en esta última, Gerard Piqué, lo que decía Julien, sin tener en cuenta la lesión, evidentemente, pero claro, Luis Enrique está mirando más también por la edad, porque la Eurocopa se jugará el verano que viene, Aspas tendrá 34 y el Mundial al otro, Aspas con 35, entonces yo creo que quiere asentar este ciclo y hacerlo así. Vamos con la siguiente, a partir de aquí no he escuchado ninguna ya, o sea, voy totalmente a pecho descubierto.
Bueno, señores de Charlas, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué os animó a comenzar el proyecto de Charlas de Fútbol y cómo os conocisteis cada uno de ustedes?
Señores de Charlas, ¿eh?
Que te digan señor con 21 años, Diego, ¿cómo te sientes?
Me siento muy halagado porque sabes que a mí siempre me ha gustado bastante la vida de viejo y me ha gustado, o sea, que no digo que los señores sean viejos, pero no sé, no me gusta, me gusta, aunque si me ha dicho señores porque no me ha visto mucho la cara este oyente. Nada, si quieres cuenta tú lo de cómo se inicia Charlas y sí, que yo ahí no estaba, y cuento yo cómo nos conocimos.
Sí, lo iniciamos ya hace 3 añitos y nosotros teníamos anteriormente un canal de YouTube, se llama Campeones, lo coproducíamos junto a otra empresa y ahí pues lanzábamos contenido de más bien atemporal y de entretenimiento. Y lo que queríamos con Charlas de Fútbol era acercarnos un poquito más a la actualidad y contar el día a día del fútbol. Es lo que hicimos, lanzamos ese proyecto, además apostamos por él nosotros produciéndolo al 100%, y yo creo que estamos bastante contentos con cómo ha ido evolucionando, con cómo ha ido cambiando. Me voy a aventurar a deciros que se vienen cambios a partir de enero. A partir de enero se vienen bastantes cambios en Charlas de Fútbol.
Toma, castaña, ahí está eso. Yo no lo sé aún, ya me los contarás. Pero el caso es que, respondiendo a la pregunta de cómo nos conocimos, se cumplen exactamente 3 años, Julien, del ¿sí? momento exacto en el que nos conocimos. Nos conocimos en un autobús de camino a la ciudad deportiva del Real Madrid porque Juan, Guille y Andrés hicieron un sorteo en su anterior canal de Campeones en el que uno de los seguidores podía pasar un fin de semana con ellos. Gané yo, con toda la suerte del mundo, y ahí ya nos conocimos y demás, y luego, pues eso me parece que fue en noviembre, sí, y luego en marzo ya cuando decidisteis apostar muy fuerte por Charlas me dijisteis, oye, necesitamos una pata más para el proyecto, tal, y yo tardé medio segundo en decir que sí,
sí.
Y de ahí hasta hoy, sí, sí, me acuerdo perfectamente de todo, tío, de todo.
Es tremendo, de ganar un sorteo en Instagram a trabajar en un proyecto en el que ya llevas, eso, pues 3 añitos.
Sí, 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 es una locura, tío, yo la verdad es que no me da la cabeza como para pararme y decir, joder, qué liada más grande, ¿no? Pero sí que yo creo que cuando igual tenga, yo qué sé, 50 años y no tengamos un ritmo tan frenético, diré, madre mía, la suerte que tuve. O sea, ese sorteo me ha cambiado la vida realmente.
Sí, ¿te imaginabas en aquel momento, o te podías llegar a imaginar que incluso antes de terminar la carrera estarías viviendo de tu trabajo en un medio digital como este?
No, que va. Además, yo en aquel momento estaba en un momento bastante malo. Yo te diría que de los peores de mi vida, esos primeros... No, en serio, no te rías, desgraciado.
No, si no me estoy riendo, solo estoy sintiendo.
Vale, es que he escuchado una risa por ahí, debe estar Guille Glez por aquí. Aquellos meses, septiembre, octubre, noviembre, yo me mudé de Valencia a Madrid para estudiar la carrera. Y yo en Valencia, pues he crecido en un barrio donde tengo todo en una manzana, o sea, mis amigos de toda la vida, mi equipo de fútbol, mi familia, en mi casa siempre había mucha gente, y allí pasé una situación mucho más distinta. Entonces, claro, estaba un poco amargado porque pues, no estaba a gusto en el sitio en el que estaba viviendo, luego aparte la carrera me hacía ver que no era lo suficientemente buena como para sacrificar todo lo que estaba sacrificando. Y realmente me planteé muchas cosas, el volver a Valencia y hacer otra cosa, tal. Pero mira, la suerte me sonrió, la diosa fortuna, como siempre, Julien, ya sabes que está de mi lado, tío.
Tú tienes una potra, tío.
Sí, es increíble.
Pero también te digo una cosa, tú entraste en ese momento y fue porque ya te conocíamos, te habíamos conocido, aunque fuera de 2-3 días que estuvimos allí en aquel evento. Y ya era suficiente para saber, en primer lugar, que eras buen chaval y, en segundo lugar, que eras un apasionado de todo esto que hacemos, del periodismo deportivo y del fútbol. Y dijimos, pues venga, vamos para adelante, y que el tiempo nos ha dado la razón y aquí sigues con nosotros, dándonos la chapa cada día, pero demostrándonos que eres uno de los grandes talentos del periodismo deportivo de este país.
Qué bonito, tío, qué bonito. Muchísimas gracias. Y nada, yo, vamos, lo he dicho mil veces, eternamente agradecido por esa oportunidad. Yo, vamos, currar con mis ídolos es algo que no me imaginaba. Y es que suena tópico, pero realmente yo gané el sorteo porque os veía, tío, desde hace años. Y estoy trabajando con mis ídolos. No, es que es la verdad. O sea, es así. Pero bueno, Juli, vamos a dejar de comernos las estas y siguiente pregunta.
Venga.
Muy buenas, compañeros de Charlas de Fútbol. Mi pregunta es muy simple. ¿Haaland o Mbappé para el Real Madrid? Saludos.
Una pregunta bastante recurrente los últimos días en los comentarios del canal de YouTube. Yo tengo respuesta clara.
A ver. Sorpréndeme.
Vamos a ver, Julien. Yo me pongo en que ahora el Real Madrid ha estado ahorrando, genial, pero está reformando su estadio, que si no me equivoco ha costado 500 millones la reforma. Aparte estamos en un momento donde los clubes no están ingresando tanto dinero como siempre, y creo que en lugar de mirar solo por la calidad hay que mirar la relación calidad-precio. Yo, si me dices los 75 de Haaland, que si me apuras igual le tienes que meter 20 de prima a Rayola, que ya me parece demasiado, pero es bastante probable porque es una cláusula por debajo de su valor, o los 180 de Mbappé, yo pago 75 por Haaland.
180 los primeros de Mbappé, que seguramente serían,
bueno,
más.
Sí.
Yo en condiciones normales me llevaría a Kylian Mbappé, lo preferiría.
Claro, claro, yo igual.
Pero poniéndonos en el caso del Real Madrid, en el que Karim Benzema es el único delantero top que tienen ahora mismo y ya tiene 33 años, y el resto de posiciones, sobre todo los extremos y la media punta, están bastante bien cubiertas porque Hazard aún no ha cumplido 30 años, Vinicius es muy joven, tiene 20 añitos, Rodrigo Gómez también es muy joven, tienes a Marco Asensio que tiene 24 años, es decir, tienes a bastantes jugadores ahí que te pueden hacer esa función, y la del delantero es un poquito más precaria, y a nivel goleador el equipo se ha resentido un poquito, bueno, o sea, un poco bastante después de la marcha de Cristiano Ronaldo. Así que mirando hacia el futuro, poniéndonos en un contexto Real Madrid, yo creo que el fichaje de Haaland tendría mucho más sentido.
Pues sí, estoy de acuerdo contigo por lo que he comentado antes y por lo que dices tú ahora. Sí que es cierto que Mbappé te puede jugar también de extremo, pero es que como dices está bien cubierta esa posición.
Sí.
Así que vamos.
O de delantero, pero claro, yo a mí me gusta, claro, más. No me gusta cerrarlo únicamente para que juegue en punta.
Pero si me ha puesto el audio solo, voy a darle ahora. Venga, siguiente pregunta.
¿Qué pasa, cracks? Aquí Jaime de Valladolid. Os quería hacer dos preguntas. La primera, como mediocentro inglés, ¿a quién preferís? ¿A Lampard o a Steven Gerrard? Y la segunda, más de temática argentina, ¿qué equipo para vosotros es mejor o ha marcado una época? ¿La Boca de Bianchi o la Máquina de River? Un saludito.
Un saludito, a Valladolid, a tu tierra, Julien. Yo creo que puedo responder por ti las dos, pero sí. A ver, y tú por mí también. Yo creo que en la primera no estamos de acuerdo, ¿no?
Pues no lo sé, Diego, es que no sé qué vas a responder tú.
Yo te voy a decir, a ver, a mí me ha gustado más Steven Gerrard como jugador. Sí que es cierto que lo he vivido un poco más. Ay, mi madre, que se cae el trípode. Sí que es cierto que lo he vivido un poco más. Y creo que aunque no haya tenido tantos éxitos a nivel de clubes, a mí como jugador me gustaba mucho más por la capacidad de llegada que tenía, por el jugar más adelantado. Sí que es cierto que tiene una trayectoria muy similar, Lampard y Gerrard. Pero bajo mi punto de vista, me gustaba un poquito más Gerrard.
Gerrard sí que es un jugador que tiene más corazón, sí. Y creo que Lampard tiene más talento, talento puro.
Sí, es probable.
E incluso Lampard yo creo que tiene más gol. No tengo ahora mismo las estadísticas aquí de uno y de otro, pero hay alguna temporada de Frank Lampard como interior en el Chelsea anotando pues, cosas de cantidades cercanas a los 20 goles o más de 20 goles. Y yo creo que eso, yo me quedaría con el talento. Ya sabes, Diego, que a mí me gusta mucho destacar el talento, así que me quedaría con Frank Lampard. Porque para jugar como mediocentro, que es lo que ha dicho este chico, lo prefiero a él. Como mediocentro un poco más liberado. A Gerrard como mediocentro liberado no me convence tanto y lo prefiero un poco por delante de dos mediocentros, como en su día con Xabi Alonso y Mascherano, claro, en el Liverpool.
Claro, a eso me refería yo. Ese es el primer... Yo también creo también que Lampard puede que sea mejor jugador. De hecho, en el Balón de Oro de 2005, si mal no recuerdo, Lampard queda segundo y Gerrard tercero. Ahí estaba el nivel. Luego en el Mundial, evidentemente, se revientan porque son ingleses. Pero lo que te decía es que yo... es uno de los primeros equipos extranjeros que recuerdo, aquel Liverpool con Mache y Xabi Alonso en el doble pivote y Gerrard suelto por delante, que era un auténtico espectáculo. Y por eso quizá le tenga más cariño. Pero bueno, ahí estaba la pregunta. Vamos con la siguiente.
Y la otra, había hecho dos preguntas, ¿no?
Es verdad. No me acuerdo de la segunda. Ah, sí, sí, que equipo de Argentina había marcado más la historia, la Máquina de River o Bianchi en Boca.
Para los fans de Boca, el Boca de sí. Bianchi campeón del mundo, y para los fans de River, desde luego que la Máquina. Di Stéfano, por ejemplo, te dirá que sin duda la Máquina. Él te decía, hay cinco jugadores, hay varios jugadores que son mucho mejores que yo, y son los de la Máquina de River: Pedernera, Moreno, Labruna, Muñoz y Lustau.
Luego sí que es cierto que, a ver, también es difícil de comparar por las épocas, ¿no? Nos lo comentaban claro. En un directo también cuando comparábamos a Maradona con algún futbolista, pero Boca de Bianchi, pues era, yo creo que también el volver a destacar el fútbol, no solo argentino, sino sudamericano en especial, cuando ya llevaba mucho tiempo a la sombra del europeo, el plantarle cara al Real Madrid, un equipo tan carismático con Martín Palermo, con sí. Riquelme, con Carlos Tevez jovencísimo, y al final pues son equipos muy diferentes, ¿no? Pero yo me quedaría más con Boca, pero creo que había muchísimo más talento, como dices, en aquella máquina de River. Siguiente pregunta, Julien.
Hola a todo el equipo de Charas de Fútbol. Un saludo desde Antofagasta al norte de Chile. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Quién es el mejor jugador del mundo de 25 años o menos?
Muy buena, 25 años o menos, eso implica que sea del 95 para abajo.
Sí, señor, del 95 ahora mismo, sí. A ver, bueno, si tenemos en cuenta los que no han cumplido del 94, pero no, yo te diría sí, del 95 para abajo.
Pues yo te diría igual Kylian Mbappé.
Sí. Es lo que está relacionado con lo que decíamos en la primera pregunta, ¿no? Al final, si tuviéramos dinero infinito, en la primera, no, en la segunda, perdón. Si tuviéramos dinero infinito, nos iríamos a por Mbappé en lugar de Haaland, porque es el mejor. Pero ahora mismo, sí, es que yo no creo que haya nadie mejor que él, ¿eh? No solo en plan de talento joven, sino de 25 años o más. Voy a buscar aquí un momento. Jugadores de sub-23, por si acaso sale algún nombre que se nos escapa. Está Trent Alexander-Arnold, está Joao Félix, Jadon Sancho, Kai Havertz, Ansu Fati, Alfonso Davies, Rashford, pero es que yo me sigo quedando con Mbappé, tío. O sea, es que al final Mbappé es salvaje su talento. Y ahí está Raheem Sterling, tiene 25, pero yo me quedaría con Gnabry, tiene 25, pero yo me quedo con Mbappé igual.
Sí, y tiene 21, ojo, bueno, 21 todavía.
Está Joshua Kimmich con 25 años. Cuidadito, con la candidatura de Joshua Kimmich, pero no, yo me quedo con Mbappé igualmente.
¿Es el maracanazo el partido más importante en la historia del fútbol?
Pues, buena pregunta. El partido más importante de la historia del fútbol para muchos uruguayos y para muchos brasileños también. Para unos para bien, para otros para mal. Es un partido que marcó a la historia del fútbol durante décadas. Y eso sí que puede que le haga importante. Probablemente sí. Probablemente sí que sea el más importante o al menos uno de los tres más importantes.
Y fíjate que también es importante para Brasil en lo positivo, porque a partir de ahí cambia totalmente la dinámica de la selección brasileña. O sea, si, a ver, no se sabe tampoco qué hubiera pasado si Brasil ya ganara aquella Copa del Mundo, pero a partir de ahí como que reaccionan y ¡pum! Y de repente ya cambian la dinámica, se convierten en la selección más poderosa. Y hasta el momento nadie tiene más mundiales que ellos, o sea que bueno, también está ahí ese matiz.
Hay que matizar también que aquello no fue una final, no era la final de la Copa del Mundo, sino que era el último partido en el que sí. A Brasil le valía con el empate para ser campeona de la Copa del Mundo de 1950. Y no solo no consiguió empatar, sino que además perdió contra los uruguayos, que hicieron un encuentro fantástico, liderados por Schiaffino, Alcides Gigia y Abdullo Ibarra en medio campo.
Muy bien, pues nos vamos a despedir ya de este podcast, recordando a la gente que nos puede enviar audios para que respondamos sus preguntas al siguiente número de teléfono.
Envíanos tu nota de voz por WhatsApp al +34 682 51 35 92.
Y de nuevo, Julien, agradeciéndole a quien sea el haber compartido este podcast contigo, el estar compartiendo estos años, porque hoy es Acción de Gracias y bueno, no lo voy a celebrar con pavo, porque mi familia no se celebra con pavo, pero lo celebro con estas palabras.
Pero hoy es Acción de Gracias y cuando salga este podcast, que es el domingo, no será Acción de Gracias, ¿no?
No, pero bueno, la gente tiene que escuchar esto posicionándose en el jueves 26 de noviembre de 2020, Acción de Gracias.
O igual lo escuchan el jueves 26 de noviembre de 2021, Acción de Gracias.
Oh, sí, señor. Muy bien hilado. Pues nada, Julien, te voy a despedir. Muchísimas gracias por haber respondido estas preguntas.
Gracias a ti, Diego. Un placer y muchísimas gracias a todos aquellos que nos han mandado sus preguntas.
Pues sí, y a todos aquellos que nos han mandado sus preguntas y a todos aquellos que nos estén escuchando, les voy a agradecer precisamente que le hayan dado al play, ya sea en Spotify, en iVoox o en Apple Podcast, y que nos mantengan ahí en los puestos altos de los más escuchados, que es un honor para nosotros. Así que nos escuchamos muy, muy, muy pronto. ¡Chao!
¡Chao!
Nos encanta conocer tu opinión. Deja tu valoración sobre charlas de fútbol en iVoox o Apple Podcast.